Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias. Estos son los titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Elecciones en Honduras.
Xiomara Castro se encamina a ser la nueva mandataria.
Mutación.
La ONU y el G7 destacaron los riesgos por la variante Omicron del coronavirus.
Apoyo en Bolivia.
Miles de bolivianos llegaron a La Paz en una multitudinaria caravana de apoyo al gobierno.
Reparos.
Irán retomó la negociación por el pacto nuclear, pero se niega a dialogar con Estados Unidos.
Decisión en India.
Luego de un año de protestas, el Parlamento revocó las leyes sobre la reforma agraria.
Desafío.
Se conmemoró el Día Internacional de la Solidaridad con el pueblo palestino. Hasta aquí los titulares, vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Presidencia en Honduras.
Xiomara Castro, candidata de Libertad y Refundación Libre, se encamina a ser la nueva mandataria del país centroamericano tras las elecciones del domingo 28.
Con más del 50% de las actas escrutadas, Castro registra 53,61% de los votos, mientras que el oficialista del Partido Nacional, Nasri Afura, alcanza 33,87%.
Estos 12 años no fueron en vano porque el pueblo se ha manifestado y ha hecho valer esa frase. Solo el pueblo salva al pueblo, afirmó la candidata.
Se refería al tiempo transcurrido desde el golpe de Estado de 2009, por el cual su esposo, Manuel Zelaya, fue derrocado y asumió el poder el Partido Nacional.
La elección estuvo marcada por dificultades para la instalación de las mesas receptoras de votos y por la caída de la web del Consejo Nacional Electoral.
En Órbita dialogó con Martín Clavijo, vicepresidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina, que participó como observador.
Nosotros visualizamos al inicio de la jornada que no estaba, desde el punto de vista logístico, previsto la instalación de las mesas de forma correcta, porque, por ejemplo, fuimos a un colegio donde habría espacio para, por como mucho, 8 mesas y tenían que instalar 15. La gente no sabía dónde votaba, o sea, faltó información, identificación de los lugares de votación. Eso también lo podemos visualizar. Comparado con otros países que me ha tocado observar, la poca flexibilidad para el voto con las personas con discapacidad. En líneas generales, lo que se temía es que podría haber pasar. Yo creo que la victoria es tan contundente que no da margen a que pase lo que para mí pasó en el 2017, que sin duda fue un fraude electoral.
Previo a las elecciones hubo cambios en el registro de identificación que afectaron la participación incluso de quienes votaban desde el exterior.
A pesar de ello y de la violencia política de la campaña, que dejó 29 políticos muertos, batió un récord histórico con 68,09% de concurrencia ciudadana.
2 meses antes se aprobó en el Parlamento una nueva ley electoral, por ejemplo, con el tema del nuevo registro de inscripción para huella biométrica. Ese registro tuvo muchos problemas, por ejemplo, en las mesas, no funcionó. Gracias a ese nuevo registro electoral que había que enrolarse y para, digamos, de alguna manera estar inscrito en el padrón, de los millones de habitantes que tiene Honduras en el exterior, solamente ayer había 15.000 habilitados para votar, porque la Cancillería directamente no hizo mucho esfuerzo para que los compatriotas que están en el exterior pudieran hacer el registro primero para después ir a votar, ¿no? El gobierno tomó algunas medidas antes, por ejemplo, quitándole presupuesto al Consejo Nacional Electoral, fundamentando que los recursos en los últimos meses lo iba a pasar a administrar el Ministerio de Economía. Entonces ahí se produjeron retrasos.
El nuevo gobierno se instalará en enero y deberá hacerse cargo de un país con 70% de pobreza, una deuda de casi 11.000 millones de dólares, violencia y corrupción.
El actual presidente, Juan Orlando Hernández, fue vinculado a redes de narcotráfico e incluso su hermano, Tony, cumple cadena perpetua en Estados Unidos por este delito.
Su primer mandato fue en 2014 y fue reelecto en 2017 en unos comicios con cuestionamientos por fraude que derivaron en protestas masivas.
Todas esas maniobras que, digamos, uno visualizó antes, quedó de alguna manera barrido por el alto porcentaje de votación, ¿no? Ellos, el gobierno de alguna manera sabía que si el porcentaje de votaciones era alto, no los beneficiaba, ¿no? Yo creo que también hubo un voto castigo al gobierno, ¿no? Porque uno lo veía en las expresiones de las personas. Lo otro que a mí me gustaría mencionar también es, digamos, la aceptación de la embajada de Estados Unidos, que tiene un poder de influencia monumental, ¿no? Obviamente que la tiene con este gobierno, y obviamente que el gobierno que va a asumir también, de alguna manera, necesita como la aprobación, no quiero decir aprobación, pero sí, por lo menos, el aviso a la embajada. Aquí tiene una influencia impresionante, ¿no?
Era Martín Clavijo, vicepresidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos y presidente de la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales del Partido Frente Amplio de Uruguay.
Alerta mundial.
La Organización Mundial de la Salud considera como muy alto el riesgo global por la variante Omicron del coronavirus.
Por su parte, el grupo del G7 advirtió que la cepa es altamente transmisible y requiere medidas urgentes.
La mutación fue detectada por primera vez en Sudáfrica y se reportaron casos en varias naciones a nivel mundial.
Desde la semana pasada se han cancelado vuelos provenientes de países del sur de África.
Este continente tiene solo el 11% de su población inmunizada.
La Agencia de Salud de la ONU no recomienda abiertamente que se prohíban los vuelos a determinadas regiones.
La OMS instó a los estados a acelerar la vacunación contra el COVID-19, en particular de las personas pertenecientes a los grupos de riesgo.
El organismo afirmó que mientras no haya una distribución equitativa de las dosis, el virus podrá extenderse y evolucionar.
El gobierno de Israel informó que la variante Omicron está bajo control en el territorio después de prohibir la entrada de turistas y detectar casos puntuales.
La Unión Europea descartó que la nueva variante del coronavirus obliga a cerrar las fronteras interiores del bloque.
La ONG Médicos Sin Fronteras ve en la aparición de esta nueva variante un argumento más para liberar las patentes de vacunas.
Esta excepción facilitaría el acceso de los países de bajos ingresos a material médico, pruebas y medicamentos contra el COVID-19.
En tanto, el presidente chino Xi Jinping prometió 1.000 millones de dosis de vacunas para África en forma de donaciones o apoyo en la producción local.
En defensa.
Miles de bolivianos afines al oficialista Movimiento al Socialismo, el MAS, llegaron a La Paz en una multitudinaria caravana.
La marcha en defensa del gobierno de Luis Arce partió la semana pasada desde Caracolo, departamento de Oruro, a 188 kilómetros de La Paz.
La columna humana, encabezada por el exmandatario y presidente del MAS, Evo Morales, ingresó a la ciudad boliviana por la Plaza San Francisco.
En órbita consultó al antropólogo boliviano Andrés Huanca, presente en el arribo de la movilización.
El entrevistado afirmó que se trató de la concentración popular más grande de los últimos 20 años en Bolivia.
Y agregó que la movilización, calculada en unos 9 kilómetros de caminante, significó la vuelta del MAS a la movilización popular.
Yo la definiría como el retorno del MAS nuevamente a las calles, ¿no? Es nuevamente a traer la política, la movilización de los sectores populares, dado que, como les mencionaba, se creía que con simplemente con las elecciones iba a poder garantizarse una gestión tranquila, digna, en 5 o 6 años. Sin embargo, los acontecimientos recientes nos han demostrado que no va a ser así. Entonces el MAS tiene que volver a apelar a su presencia en las calles, a su naturaleza nacional popular. Y esta marcha es eso, ¿no? Se reúnen todos los liderazgos, Evo Morales, el binomio presidencial, los liderazgos de las principales confederaciones obreras y campesinas, para decir nos vamos a mantener en movilización para garantizar la democracia, para garantizar el voto en las urnas.
De acuerdo con Huanca, tomando en cuenta el momento político y social nacional, la marcha era una necesidad del gobierno más que un propósito.
Dado que si se esperaba que el 50% que aprobó a Lucho Arce iba a ser garantía de una gestión tranquila, lo que hemos visto en los últimos meses en Bolivia, que han sido bastante problemáticos y conflictivos, es de que no va a bastar con una buena gestión para mantenerse en el gobierno. Si no, pues hay una necesidad, y esta ha sido la voz de las organizaciones sociales campesinas, de que hay que también estar en las calles para proteger al gobierno nacional. No hay que olvidar que hace por lo menos un mes o hace 2 semanas, la oposición encabezada por Fernando Camacho pudo tirar dos normativas que el gobierno había aprobado, una incluso hace bastante tiempo, hace bastantes meses atrás, bajo retóricas pues que literalmente no eran ciertos, pero con un fuerte respaldo de los medios de comunicación lograron alertar a sectores de la población, ¿no? Entonces, esta marcha es un, vamos a decir, un vuelco, un cambio en la forma de hacer política que estaba llevando ahorita a cabo el gobierno nacional.
Para el antropólogo, la actual oposición que intenta desestabilizar al Ejecutivo tiene los mismos actores involucrados en el golpe de 2019 contra Evo Morales.
Son literalmente los mismos sectores que se movilizaron en el golpe de Estado del 2019. Es Fernando Camacho liderizando el Comité Cívico Pro Santa Cruz, ¿no? Que son los sectores más radicalizados de la derecha conservadora aquí en Bolivia y que, bueno, han logrado arrastrar incluso a la derecha por los representantes de la oposición que se pretendían más democráticos como Carlos Mesa, ¿no? Entonces tenemos a los mismos sectores de la Iglesia Católica, tenemos a personajes de supuesta defensa de derechos humanos, pero que han amparado a grupos paramilitares como la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, y encabezando el Comité Pro Santa Cruz, que es la representación de los agroindustriales pues, de este territorio, ¿no? Son los mismos sectores que están volviendo en este afán porque han entendido que pues vía democrática, vía elecciones, quizás no van a poder llegar al gobierno. Entonces su modo pues de impedir la gestión o de dañarla, incluso ya hablar de que pueden derrocarlo otra vez, es su forma de hacer política.
Escuchábamos al antropólogo boliviano Andrés Huanca.
Apertura.
Irán retomó la negociación para rescatar el pacto nuclear, pero se negó a mantener un encuentro bilateral con Estados Unidos.
Teherán pretende que Washington elimine las sanciones económicas aplicadas desde 2018.
Las rondas de diálogo por el pacto se paralizaron durante 5 meses por las elecciones iraníes que en agosto confirmaron el presidente Ibrahim Raisi.
En Viena, las delegaciones de Rusia, China, Alemania, Francia y Reino Unido, coordinadas por la Unión Europea, se reúnen con la delegación iraní.
Estados Unidos sigue la reunión a través de intermediarios desde otro punto de la ciudad.
En 2015, Rusia, Estados Unidos, Francia, China, Reino Unido y Alemania firmaron con Irán el Plan de Acción Integral Conjunto.
El acuerdo impuso limitaciones al programa nuclear de Teherán para excluir su dimensión militar a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales.
En mayo de 2018, Donald Trump rompió el pacto e impuso sanciones contra Irán, argumentando que el país seguía desarrollando armas nucleares.
Un año después de la retirada de Estados Unidos, como respuesta, la República Islámica comenzó a recortar gradualmente el cumplimiento de sus compromisos nucleares.
Cambio.
Luego de un año de protestas, el Parlamento de India revocó el paquete de leyes sobre la reforma agraria.
Partidos opositores apoyaron el retiro, pero lamentaron la falta de debate en las cámaras.
La semana pasada, el primer ministro, Narendra Modi, llamó a los agricultores a suspender las marchas que se suceden desde noviembre de 2020.
Desde entonces, miles de campesinos acampan en diversas zonas de la capital Nueva Delhi.
Las leyes derogadas relajaban una serie de normas sobre el precio mínimo de venta, el almacenamiento y la negociación del sector con la industria.
Estas se habían afectado la entrada del sector en el libre mercado, lo que generó molestia de miles de agricultores.
Los protestantes además consideran que las leyes dejarían en manos de las grandes empresas el control del comercio.
Estas personas son la mayor y más marginada fuerza de trabajo en el segundo país más poblado del mundo, con más de 1.300 millones de personas.
Los principales sindicatos agrícolas acogieron con satisfacción la decisión del gobierno.
La derogación ocurre meses antes de las elecciones legislativas regionales en los estados norteños de Uttar Pradesh y Punjab.
Estos dos estados de importante presencia campesina son considerados claves en los comicios.
Desafíos.
Se conmemoró el Día Internacional de la Solidaridad con el Pueblo Palestino con actividades realizadas en distintas partes del mundo.
La fecha que se recuerda cada 29 de noviembre de 1977 fue elegida por su importancia para el pueblo palestino.
Ese día de 1947 la ONU aprobó la Resolución 181, conocida también como la Resolución de la Partición, en la que se crea el Estado judío y el Estado árabe en Palestina.
En Órbita entrevistó a José Schulman, presidente de la Liga Argentina de los Derechos Humanos y miembro del Comité Argentino de Solidaridad con Palestina.
Según Schulman, el Estado palestino sufre uno de los momentos más duros de su historia y ante esto se hace imprescindible la solidaridad internacional.
El pueblo palestino hoy sufre una ocupación militar, una dominación colonial, una política de apartheid, una política de genocidio por parte del Estado de Israel. Es uno de los momentos más duros de su historia, porque ha ido quedando aislado en el mundo árabe y se ha ido verificando que, bueno, los organismos internacionales todos los años sacan una u otra declaración absolutamente formal, pero cierran los ojos ante todas esas políticas, ¿no? Por lo tanto, si se pudiera decir, más que nunca es necesaria, imprescindible la solidaridad de los pueblos con Palestina.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo que la situación de Palestina sigue siendo un desafío significativo a la paz y la seguridad internacional.
Shulman respondió que las declaraciones de Guterres solo evidencian la magnitud de la deuda de la comunidad internacional con la causa palestina.
El Estado de Israel fue una creación de las Naciones Unidas y en el mismo momento que crearon el Estado de Israel, se supone que tenían que crear el Estado de Palestina. Sencillamente nunca permitieron que se creara el Estado de Palestina. El Estado de Israel en su primera constitución ya obtuvo muchísimo más de territorio de que ocupaban los migrantes judíos que había en Palestina. La responsabilidad de las Naciones Unidas en la ocupación militar por parte de Israel sobre Palestina es absoluta y estas declaraciones tienen un sabor más de burla que de compromiso, ¿no?
En Argentina, el Comité de Solidaridad comenzó con la campaña Yo Quiero Ser Palestino, con el fin de visualizar su compromiso con la causa.
Desde este 29, los integrantes del comité completarán formularios solicitando la nacionalidad palestina en la sede diplomática en Buenos Aires.
Para Shulman se trata de un mensaje al pueblo palestino y a sus autoridades y al gobierno argentino, al que le reclaman compromiso por esta causa.
Lejos de subordinarnos a las políticas sionistas, queremos proclamar que queremos ser palestinos. Queremos ser palestinos porque para nosotros Palestina hoy es el nombre de la lucha anticolonial, de la lucha por los derechos humanos, de la lucha por la dignidad. Y bueno, hemos hecho diversas conversaciones y en el día, bueno, en un ratito estaremos presentando, no sé, algunas decenas, algunos cientos de formularios para pedir la nacionalidad palestina por parte de compañeras y compañeros argentinos y lo pensamos como un mensaje, en primer lugar, al pueblo palestino que sepa que nosotros estamos dispuestos a acompañarlos y a correr su suerte, a la autoridad palestina de respaldo y también un mensaje muy fuerte a nuestro gobierno, al gobierno de la Argentina, que desde que comenzó lamentablemente abandonó la política de solidaridad con Palestina.
Escuchábamos a José Shulman, presidente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos y miembro del Comité Argentino de Solidaridad con Palestina.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 18 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.